11:30 minutos, continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte. Queremos dedicar un espacio a las empresas, pero en este caso sobre todo desde un aspecto internacional, porque por ejemplo el mercado internacional puede ser una gran oportunidad, bueno, pero a veces a lo mejor no se sabe cómo poder afrontarlo. Así que va a ser uno de los temas que queremos comentar en esta mañana y sobre todo, oye, buscando, como siempre intentamos, ayudar a nuestros oyentes que sean empresarios y que les pueda servir de ayuda. Así que están con nosotros en esta mañana Julio García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
De AICA también, por supuesto, está con nosotros... Bueno, Luis Suárez de Lezo, gerente de AICA, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya conoce, por ejemplo, a Julio, que estuvo con nosotros hace unas semanas. Estuvimos hablando de ser emprendedores, de empresas. En este caso, Julio, si lo miramos desde un punto de vista hacia el mercado más internacional, hacia el extranjero, como yo decía, bueno, pues en este caso hay que, yo creo, verlo como una gran oportunidad, como he dicho al principio, pero saber sobre todo cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿no? Para hacer las formas de las cosas de forma correcta, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que hay un cambio importante en los últimos años, que hemos pasado de ver únicamente pues a las grandes empresas, los nombres que todos conocemos, que cotizan en bolsa, que eran las empresas que salían y se internacionalizaban, muchas veces hablamos de América Latina por cercanía del idioma. Hoy en día que pues, pequeñas empresas, medianas empresas, muchas pequeñas empresas están planteándose y están yendo con éxito a estos países pues ante la falta de mercado o la falta de posibilidades que se encuentran en el mercado español en contraste con las enormes posibilidades que podemos ver fuera de España.
Lo del idioma es importante, supongo, ¿no?
Bueno, efectivamente, es importante porque al final nos permite... esa parte de química que toda relación tiene entre personas, pues el salvarla más fácilmente. Pero no necesariamente nos excluye determinados países con los que nos podemos entender bien y no tienen por qué hablar nuestro idioma.
Sí, lo de los gestos siempre funciona, ¿no? Está claro, es internacional. Yo me imagino que la gente siempre... Lo más duro yo creo que es el saber por dónde empezar, ¿no? Que es a lo mejor el momento en el que más... perdido te puedes sentir, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora por dónde empiezo, no?
Eso sí, es efectivamente. Yo, ahí ese es el cambio importante, ¿no? Hace unos años, como decía, pues ni te lo planteabas, eras una pequeña empresa, una mediana empresa, decías, eso no va conmigo. Hoy en día ya la mayoría de la gente con la que hablamos, cuando hablamos con empresarios, encontramos que sí hay un interés, que sí hay una decisión de poder pues ver qué es lo que se puede hacer en este campo. Pero hay bastante desconocimiento de por dónde empezar, cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer, cómo me muevo para asegurarme de que lo que yo vaya a hacer luego no se me vaya a volver en contra, vaya a ser un fracaso, vaya a dar los pasos equivocadamente. Entonces, ahí es donde creemos que desde la asociación, desde AICA, podemos pues aportar a los empresarios el conocimiento de cómo dar esos primeros pasos y cosas que van desde consultas puntuales que les puedan ayudar a resolver cosas muy específicas a proyectos llave en mano en los que le podamos acompañar en todo ese proceso para conseguir que esa empresa pueda tener fuera de España esas posibles ventas, esa filial, esa la modalidad más interesante en función de las características de la empresa.
Uh-huh. Yo me imagino que también es importante el estudiar en un país, si tú por ejemplo quieres llevar tu negocio, pues tienes que saber qué competencia vas a tener, ¿no? Yo creo que hacer ese estudio de mercado me parece que también es fundamental, ¿no? Porque claro, si te vas a un país en el que a lo mejor tu mismo negocio, pues hay muchísimos, vas a tener una competencia brutal, a lo mejor tampoco merece tanto la pena, ¿no? Sino que hay que hacer ese estudio previo para saber qué países a lo mejor tienen más demanda de un negocio como una empresa como la tuya, ¿no?
Efectivamente, hay bastantes casos curiosos y muy conocidos de empresas muy grandes que por no hacer un adecuado estudio de mercado pues han tenido en algunos casos fracasos sonoros y en otros casos pues bueno han tenido que rehacer su estrategia a mitad de proceso pues porque no habían analizado las peculiaridades del país al que se dirigían. Esas peculiaridades en todos los sentidos, desde aspectos de mercado, como comentas, como temas comerciales, como temas de distribución, como temas de posible competencia, aspectos legales de cómo poder entrar en ese país. Por ejemplo, Brasil es un país que a priori pues es el gran mercado en América Latina. Pero sin embargo es probablemente si no el país con mayor dificultad de poder establecer una empresa española fuera de España. Uh-huh. Hablando del mercado América Latina en concreto.
Claro, y me imagino que hay que tener en cuenta los gustos de cada país. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, tienes una empresa que fabricas manteles de plástico y resulta que en ese país la gente en vez de gustarle los manteles de plástico le gustan más esos mantelitos individuales, Pues también tienes que saber, ¿no? Me imagino los gustos de cada país a la hora de saber si tu empresa, tu negocio, lo que haces, va a tener ese éxito o la gente de ese país realmente le gusta ese producto como tal, ¿no?
Efectivamente, y además eso es muy difícil hacerlo de forma local. Por eso cuando pensamos desde nuestro propio... pues en nuestra propia empresa, nuestra propia oficina sobre este tipo de temas, es muy peligroso porque no llegamos a detectar determinadas cosas que pueden hacer que cambie completamente la situación con respecto a lo que nosotros pensábamos. Poniendo ejemplos, como decíamos antes, curiosos, hay una empresa hispano-francesa que se dirigió al mercado chino y no entendía por qué cuando intentaba vender determinado producto no vendía ni uno. Y resulta que es que era un producto que lo que hacía falta era simplemente cambiarle sabor para que se pudiera vender en China. No hicieron un estudio adecuado, estuvieron a tiempo de reconducirlo, cambiaron el sabor de ese producto y ahora mismo se vende muy bien. Ese tipo de cosas desde aquí, desde España, es muy difícil el detectarlas, salvo que muchas veces pues tengas a gente profesional o gente muy que conozca muy bien esos mercados, uh-huh. y en muchos casos con gente del propio país de destino para saber cómo tratar esos temas, tanto comerciales como el ejemplo que hemos puesto, pero temas también de otros aspectos, como hemos dicho, jurídicos, etcétera, etcétera.
Claro, y que siempre hay que intentar evitar riesgos, pero claro, por un lado, también siempre hay que arriesgarte, o sea, es decir, en el momento en el que tú pones en marcha un negocio o un determinado producto, siempre te estás arriesgando hasta que veas cuál es la reacción de la gente, a pesar de que tengas que hacer ese estudio, por supuesto, del que estamos hablando. Un mínimo riesgo siempre conlleva, pero lo que hay que evitar son más riesgos o riesgos innecesarios, ¿no? Podríamos decir.
Hay una frase que a mí me gusta mucho en ese sentido y es que en general la gente, la sensación que tiene de un emprendedor es que es un señor que arriesga mucho. Y hay una frase que dice que es que un emprendedor es probablemente la persona que menos quiere arriesgar. La forma de no arriesgar es precisamente pues estudiando la situación, uh-huh. asegurándose que todos esos riesgos que estamos hablando se han estudiado, se han analizado, se ha visto la forma de hacerles frente, de tal forma que haya un riesgo, porque al final dar un paso, ese último paso, siempre tiene un riesgo, pero que sea lo mínimo posible. Y que una cosa es ser arriesgado y otra cosa es ser temerario, que lo que tengamos sean riesgos y muy medidos.
Bueno, y para eso pues nos lo estabais comentando, ¿no? Precisamente en AICA pueden encontrar esa ayuda, ese asesoramiento necesario, ¿no? Para que corran los menos riesgos posibles y que sobre todo ese comienzo pues sea de la manera más sencilla, ¿no?
Así es. En AICA pues es una asociación, como hemos hablado aquí en alguna ocasión, con muchas empresas, con cerca de 1,000 empresas asociadas, con lo cual eso permite compartir experiencias, el poder ayudar a las empresas, el que puedan conocer otras empresas con esas mismas inquietudes, que incluso pues, se puede plantear muchas veces algún modelo de colaboración a la hora de iniciar esos pasos fuera de España, hacer todo lo necesario para que la empresa vaya apoyada en todo el proceso que le lleve a, pues, a alcanzar con éxito el objetivo que se habían previsto, que era poder vender fuera de España.
Bueno, y dejando la parte de internacional, digamos, de esas aventuras en el extranjero, pues también, como decíamos antes, tenemos a Luis Suárez de Lezo, el secretario general de AICA, que precisamente con él queremos hablar de otro aspecto, que es la innovación. Que también, por ejemplo, tenemos Innos Madrid, que alguna vez hemos hablado aquí en Ser Madrid Norte también de ello, que son también soluciones a las diferentes necesidades, ¿no? Es algo también a tener en cuenta, ¿verdad?
El objetivo es el mismo. Al final, las empresas, ante el parón de consumo que han tenido en España, están pensando en vender fuera, y es una alternativa muy importante. Y el hecho de mejorar tus productos, buscar nuevos productos, incluso mejorar los procesos internos, es otra opción muy válida para seguir siendo competitivos y seguir manteniendo a las empresas en un momento tan complicado como este. Y ahí en la asociación firmamos un acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid. Ajá. Y otras tres asociaciones de la zona norte, y lo que hemos trabajado precisamente es en participar junto con las empresas en cualquier proyecto que suponga una mejora de su situación, tanto en producto como en procesos, o incluso inventando nuevas formas de llegar a los clientes y de mejorar los productos. Y ahí hay un montón de cosas. La gente suele identificar innovación con grandes empresas tecnológicas, pero lo cierto es que nosotros, en una asociación como la nuestra, donde tenemos empresas de todo tipo, estamos haciendo innovación con empresas que están alejadas de la tecnología en sí mismas, ¿no? Y solo mejorar los procesos en la fabricación de un producto o cambiar el producto para adecuarlo a un determinado mercado, bueno, se pueden hacer muchas cosas, eso ya es innovación. Y ahí sí que hay recursos, sí que hay ayudas, y sobre todo lo bueno que tenemos en la asociación es que somos capaces de acompañarles en todo el proceso de lo que conlleva hacer un proyecto de estas características, porque también es complicado, tiene riesgos y bueno, y tenemos especialistas en la asociación que acompañan a la empresa en todo ese proceso, y la verdad es que estamos muy orgullosos del servicio porque además los resultados son muy tangibles. O sea, claro. Hemos intermediado, por ejemplo, en financiación para este tipo de proyectos en 5 millones de euros en los últimos meses. O sea, que ahí ves el resultado, ves que la asociación realmente sirve para las empresas y estás orgulloso de que vengan a preguntarnos porque sabemos que estamos dando un buen servicio ahí.
Claro, y lo de la innovación es que yo creo que es algo que si una empresa no lo hace, la de al lado probablemente sí. Entonces, esa competencia que tienen, lógicamente, ahí ya se desequilibra. Es decir, en el fondo la innovación es necesaria para seguir estando, ¿no? Que tu empresa siga posicionada en un buen lugar. O sea, es que en el fondo es una está vivo, no es continuo. Eso tiene que ser siempre. En
la sin duda, empresa, ¿no? Sin duda. Y no solo con el que está al lado. Ahora el mercado es global, o sea que también tienes que ser competitivo con los que están en otros países, que están compitiendo contigo en tu aventura que hemos comentado antes de ir fuera, o incluso para vender aquí. O sea, hay empresas que están vendiendo tu producto de fuera y que pueden ser más competitivas que tú en tu mercado, que conoces muy bien, pero ahora la verdad es que la competitividad de las empresas se está convirtiendo en una cosa imprescindible, no para vender más o menos, sino yo diría que para sobrevivir. Y al final, este proceso de plantearse qué quieres hacer con tu producto, cómo quieres que sea, cómo se puede mejorar o cómo puedes mejorar tus procesos, es un ejercicio que tienen que hacer todas las compañías si quieren sobrevivir, ¿no? Y afortunadamente en Alcobendas estamos en una zona donde realmente las empresas son competitivas, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y ahí es donde la asociación puede, claro, puede ayudar y sobre todo acompañarles en un proceso tan, tan complejo.
Claro, porque antes estábamos hablando precisamente de decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? Pues bueno, pues precisamente, por ejemplo, desde AICA pues les pueden ayudar a la búsqueda y gestión de la financiación, ¿no? Que es algo también importante porque a lo mejor hay gente que no sabe cómo conseguirlo.
Sin duda. Además es complicado, digo que no es un ejercicio fácil. Bueno, el tema de la financiación suele ser muy importante, fundamentalmente por lo que supone para las propias compañías el hecho de iniciar el proyecto o no. Muchas veces el coste que supone solo pensar en qué se puede hacer y cómo hacerlo hace que las empresas no empiecen a pensar en ello, ¿no? Entonces, gracias a la asociación y empezando hablando de financiación, que es la primera barrera que suelen encontrar, solemos empezar a trabajar en ello y por lo menos que vean la posibilidad de hacerlo y le acompañamos y le ayudamos a que eso finalmente termine en algo bueno para la compañía.
Que también se puede conseguir importantes subvenciones, ¿no?, para la incorporación de personal.
Sí, no solo subvenciones, financiación, hay programas de todo tipo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y yo creo que ese es un buen trabajo que hacemos nosotros de adecuar el proyecto que quiere hacer la compañía a las posibilidades que existen de financiación, tanto públicas como privadas. Y ahí tiene un aliado muy importante nosotros, porque le quitamos mucho trabajo y le damos las cosas bastante resueltas para empezar a trabajar en lo que realmente la compañía luego sabe, que es en mejorar su producto o en mejorar sus procesos. Que eso es lo importante.
Y antes mencionaba el tema de la universidad. Yo creo que también es otro punto importante, que es esa conexión constante, ¿no?, de las empresas con la universidad. Yo no sé si eso también puede ser innovación, pero el hecho de ir renovándose con personas que vienen muchas veces, ¿no?, incluso de universidades, que vienen con muchísimas ganas de introducirse en el mundo de los negocios. O sea, yo creo que desde esa base es importante, ¿no?, esa conexión.
Es además de todo un proyecto muy bonito y muy pionero. Nosotros estamos muy satisfechos de ello porque no somos conscientes de la cantidad de conocimiento que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí hay los mayores especialistas en un montón de materias que saben muchísimo sobre un montón de aspectos que podrían venir bien a las empresas. Siempre ha habido una barrera bastante difícil de romper entre esos investigadores y la empresa privada, ¿no? Y la posición que tiene ahora mismo la asociación de tratar de acercar esa distancia que existe entre la universidad y la empresa es muy importante. Hemos estado, para que se hagan una idea, hemos estado en la Unión Europea contando esta manera de acercar la universidad y la empresa, que es bastante pionera, y están muy interesados en cómo está funcionando, porque este problema que tenemos en Madrid, por ser muy locales, pasa en todas las ciudades del mundo que tienen universidad y tienen empresas, que es muy difícil hacer llegar la universidad a la pequeña empresa, ¿no? Las empresas grandes suelen trabajar con ellas, pero la pyme les suele costar. El trabajo que estamos haciendo desde aquí es muy importante porque nosotros lo que hacemos es trasladar a la universidad las necesidades de las empresas, cuando casi todas las universidades trabajan en dar a conocer lo que hacen a las empresas. O sea, en vez de que los investigadores digan, he trabajado en esto, a ver a quién le sirve, nosotros lo que hacemos es ver qué necesitan las empresas para ver qué tienen que investigar los investigadores de la universidad. Y eso parece una tontería, pero es muy innovador en sí mismo. O sea, no se suele hacer a nivel europeo, y ahora mismo desde aquí somos una referencia para muchas, no solo localidades españolas con universidad, sino a nivel europeo, en una manera de acercar la universidad a la empresa y poder transferir conocimiento de una institución tan importante como la autónoma al resto de empresas.
Bueno, sin duda yo creo que es una cuestión interesante el poder, como decíamos al principio, ¿no?, contar en este caso con AICA y esa ayuda que ofrece, porque nos decía Luis Suárez de Lezos que no es fácil, no es una cuestión fácil la búsqueda, gestión de financiación, la incorporación de personal, la implantación y certificación. O sea, son cuestiones. Además, estamos hablando de que no tienen que ser grandes empresas, con lo cual son cuestiones que a la gente a lo mejor, oye, pues le puede costar un poquito más, y viene bien que tengan esa ayuda, pero que está al alcance de cualquier empresa, que yo creo que es lo importante, ¿no?, que hay que decir y remarcarlo.
Sin duda, cada uno en su producto y en su forma de trabajar tiene posibilidad de mejorar, y de eso se trata, de mejorar para ser más competitivo, y que cada uno en su mercado, sea grande, pequeño, sea muy específico, sea muy general, tiene muchas opciones de mejorar, y ahí es donde la asociación le puede echar una mano. Yo lo que animo a todos es a que vengan a ver, que nos cuenten qué es lo que quieren hacer, y estoy seguro que les vamos a poder ayudar, segurísimo.
A pesar de que la situación, siempre estemos hablando de la crisis, ¿no?, que eso es otro de los aspectos, es decir, a pesar de la crisis, según un estudio, el 25% de las empresas sale reforzada de la crisis, que yo creo que es un dato que también está muy bien comentarlo, ¿no? O sea, que a pesar de una situación complicada, hay empresas, muchas, un alto porcentaje, que sí que salen reforzadas de la situación. O sea, que yo creo que también es algo a tener en cuenta, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Muchas veces hablamos de la crisis y parece como que todos son malas noticias, todos son dificultades. Bueno, los momentos de crisis son también momentos de oportunidades para quien lo sabe aprovechar. Evidentemente es mucho más difícil hacer las cosas en este entorno económico, en este entorno financiero, pero bueno, también es momento pues de cambiar la forma en que se plantean las cosas, buscar ayuda y colaboración en entidades como AICA para poder hacer algunas cosas de las que hemos dicho. Hablando, por ejemplo, del tema internacional que comentábamos antes, muchas veces los empresarios nos dicen, voy a un país y me doy cuenta de que está como estaba España hace 15 años o como estaba España hace 10 años, y tengo la sensación de que tengo la bola de cristal de cómo va a evolucionar esto en los próximos años y quiero aprovechar esa oportunidad. Yo creo que tenemos cosas muy positivas que nos ha dejado también todos estos últimos años de boom económico, ¿no? Y quizás es verdad que si sabemos leer las oportunidades y sabemos enfocarlo, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos sabido hacer durante estos años, y lo sabemos bien exportar a otros mercados, bien dar una vuelta aquí a través de temas como los servicios de innovación que comentaba Luis, creo que hay muchas posibilidades, y esas posibilidades al final pues se van a reflejar en la buena evolución de la empresa, a pesar de que el entorno no sea el más favorable.
Yo creo que en este caso los empresarios deben tener un poco, estar despiertos y tener la mente abierta, ¿no?, para adquirir nuevos conocimientos, nuevas formas, porque claro, cambian muchas cosas. Antes hablábamos, ¿no?, que hay que irse adaptando, por ejemplo, a las nuevas formas, nuevos canales de venta, o nuevas formas, por ejemplo, de dar a conocer una empresa, tu producto. Claro, es que las cosas van cambiando, hay nuevos clientes y, como digo, pues nuevos canales de venta, ¿no? Es que eso también es fundamental, y los empresarios tienen que estar abiertos a esas posibilidades y absorberlo, ¿no?
Así es. Ahora mismo en el entorno en el que estamos hay un efecto muy peligroso, y es que cuando las cuentas de las empresas no evolucionan como nos gustaría, solemos fiar todo nuestro futuro a vamos a vender mucho más. Es verdad que realmente en el entorno en el que estamos hay muchas más probabilidades de éxito. Nosotros decimos que en un 100% de los casos, cuando hablamos de recortes de costes, la pelota está en nuestro tejado y nosotros somos los que podemos controlar esa situación. Cuando hablamos de ventas, no solo depende de nosotros, depende también de pues cuál sea la respuesta que tengamos de nuestros clientes, ¿no? Pero dicho eso, y teniendo claro que hay muchas más posibilidades en el entorno del ahorro de costes que en el entorno de mejora de resultados a través de las ventas, tampoco hay que dejar eso de lado. Hay muchas posibilidades también a nivel comercial. como bien decías, pues buscando nuevos canales, buscando nuevos clientes, aprovechando la innovación para plantear nuevas formas de vender esos productos, esos servicios. Eso también es importante. Incluso no solamente tiene que ser vender más. Muchas veces hablamos de qué importante es mi empresa porque vendo más o vendo menos. Una empresa es importante por muchas otras cosas y no exclusivamente por las ventas, porque tengo una serie de personas a las que estoy dando un trabajo, porque soy socialmente responsable en mi actuación y porque me permite ganar un dinero, y ese dinero no tiene por qué ir necesariamente asociado a facturar más o facturar menos. De hecho, hay veces que facturando menos se puede ganar más. Entonces, en ese punto de posibilidades comerciales, hay que analizar todas estas posibilidades. ¿A quién estoy vendiendo? ¿Cómo estoy vendiendo? ¿A quién podría vender y no estoy vendiendo? ¿Bien en España o bien fuera de España? ¿Qué posibilidades tengo de mejorar lo que yo estoy vendiendo? ¿Qué nuevos canales puedo utilizar para vender lo que yo estoy vendiendo? Por ejemplo, Internet nos ha dado muchísimas posibilidades, pero no necesariamente Internet. Hay medios muy sencillos que vemos todos los días con las empresas que surgen nuevas, de cómo pues aprovechan determinadas oportunidades para hacer cosas que a lo mejor hace unos años no se hacían así, y que a día de hoy pues son nuevas ventas, nuevas posibilidades de negocio.
Sí, claro, no cabe duda que hoy en día pues prácticamente las empresas, pues yo creo que casi todas tienen una página web, o están en redes sociales, que evidentemente es una buena forma de comunicación que ha surgido, sin ir más lejos, las redes sociales. Estamos viendo que últimamente, por ejemplo, lo que respecta a nosotros, ¿no?, los medios de comunicación, por ejemplo, se ve que los programas de televisión parece que funcionan más o menos dependiendo de si tuitea mucho la gente, ¿no?, en el momento del programa, ¿no?, por ejemplo. Pero también puede ser que a lo mejor a la hora de cuando pensamos todos, incluso aunque no seamos empresarios, es decir, si yo montara un negocio, claro, pero es que aparte de los riesgos, siempre pensamos mucho en los beneficios a corto plazo, ¿no? A lo mejor siempre estamos pensando en precisamente el beneficio que podamos tener con ese negocio. Tú decías de las ganancias, no tiene por qué ser a lo mejor el que más venda, pero a lo mejor sí nos obsesiona eso, de decir, ¿no? Yo tengo que vender mucho para conseguir sacar muchos beneficios, y lo que hay que saber realmente es manejar bien esos márgenes, ¿no?, de beneficio que puedes tener. Yo creo que es importante lo que estabas comentando, ¿no? A lo mejor que tenemos la idea de que si se vende mucho vas a tener más beneficios, ¿no? Y eso yo creo que a lo mejor es un error que pensamos mucho la gente, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy, de hecho, con la situación económica que hay, ha cambiado un poco la forma de manejar los negocios. Es curioso que hace unos años todo el mundo en general en su negocio tiene claro el concepto de la caja: dinero que entra, dinero que sale. Uh-huh. Y hace unos años pues como que eso estaba mal visto, en el sentido de decir, oye, un señor que es un empresario tiene que tener otros conceptos más financieramente avanzados. Y es curioso que hemos vuelto a unos principios más básicos. Hoy en día, con la situación económica que hay, con las dificultades financieras, lo que manda es la caja. No manda el EBITDA, no manda otra serie de palabras que bueno, pues que en otro perfil de empresas pueden ser importantes, pero que para nuestras pequeñas y medianas empresas, para las empresas que componen la mayoría del tejido en España, lo que manda es la caja. Hay que tener ideas claras de esos conceptos que hemos dicho, de pues no, estoy ganando más, estoy ganando menos, y cómo lo estoy ganando, con márgenes mayores y ventas más pequeñas, o ventas muy importantes con márgenes reducidos. Y hay que tener cosas muy claras, como pues hablábamos antes de los nuevos canales de venta. Pues yo, por poner ejemplos, porque muchas veces la gente dice, ¿qué es eso, los nuevos canales de venta? Es eso de Internet, no, ahí no vende nadie, eso es para determinadas marcas ya muy conocidas. Nosotros, por ejemplo, un caso que conocemos es un señor que vende guitarras españolas, y bueno, pues le ha afectado la crisis como todo el mundo, y ha pasado de vender guitarras españolas 100% en España a vender el 80% de sus guitarras españolas en Japón a través de Internet, con una pequeña tontería, y es incluir un DVD con cada guitarra que vende de un guitarrista flamenco reconocido de España tocando la guitarra en concreto que está vendiendo, con lo cual la persona que la compra ya no puede decir que su guitarra no suena bien, porque tiene una prueba de un profesional que la ha tocado y que le suena de maravilla. Son pequeñas innovaciones, son pequeñas nuevas técnicas de venta.
Cuando le llegue a ver si es capaz de que suene igual, ¿no? Que luego dice, uy, esto me da a mí que me lo han cambiado, ¿no? Eso ya es otra historia, ¿no? Pero es verdad que sí que es cierto que son detalles a lo mejor muchas veces pequeños, ¿no? Pero muy
respecto
importantes.
Respecto al tema de la facturación, nosotros estamos viendo, sobre todo en el último año, cómo el hecho de vender más puede hacer que pierdas mucho más dinero. Porque ahora mismo, tal y como está la situación financiera y los periodos de pago, hay muchas empresas que están decidiendo no coger nuevos pedidos porque le supone seguir pagando, o sea, tener que contratar más gente, pagar nóminas, que te paguen a 200 días y no puedes asumir esa carga financiera de financiar las estrategias. O sea, en un momento donde, curiosamente,
es que es curioso,
hay empresas que no quieren vender más porque no son capaces de soportar esa carga de trabajo desde el punto de vista financiero.
La verdad es que sí, que es curioso, ¿no?, que se dé esa situación, pero yo creo que lo han explicado muy bien. Bueno, pues simplemente les agradecemos muchísimo su presencia, tanto a Julio García como a Luis Suárez de Lezo, que nos han hecho de asesores magníficos para todos nuestros oyentes en esta mañana, tanto si hablamos del mercado extranjero como de innovación, como, bueno, pues también de esos nuevos clientes que se pueden conseguir, de esos nuevos canales de venta. Cuestiones interesantes que seguramente que a nuestros oyentes, bueno, pues les ha gustado escuchar, igual que a nosotros, así que, lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio con nosotros. Gracias.
Encantados.
Muchas gracias y animamos a los oyentes que estén interesados a poder contactar con la asociación para poderles ofrecer sin ningún compromiso información adicional sobre todos estos temas.
Bueno, pues ya lo saben que AICA les ofrece ayuda, por supuesto que sí. Muchísimas gracias.